Seguimos con Inés de Torres, Gonzalo Delgado, Graciano Pascale y Heber Gatto. Salimos de la actualidad, salimos de los debates de nuestro país. Vamos a qué, a la historia o al presente, no sé. Porque resulta que el lunes 5 de mayo, hace muy pocos días, se cumplieron 190 años del nacimiento de Karl Marx. Y Graciano Pascale nos decía, pero pasó casi desapercibido ese aniversario.
Lo de casi, lo podemos sacar.
Sí, sí. Acá, en Uruguay en particular, tengo la impresión de que pasó lisa y llanamente desapercibido. Entonces,
yo lo encontré, refresqué la memoria de la fecha de nacimiento porque estaba buscando en internet material para otra cosa y me topé con eso y dije, pero caramba, pasó hace pocos días y digo, lo voy a proponer a la tertulia. Y bueno, me alegro que lo hayan aceptado incorporar porque me parece que sí que, bueno, obviamente, ahí podríamos dedicar un ciclo entero a este tema. Pero yo quisiera rescatar dos cosas. Primero, el olvido, que es consecuencia de la orfandad que de alguna manera han quedado las ideas de Marx en el mundo entero, sobre todo luego de que básicamente la Unión Soviética, que se construyó políticamente en torno de la idea de Marx, desapareciera del mundo como un país, como un Estado, y diera lugar, bueno, a todo lo que pasó después. Ese es un aspecto. El otro aspecto que tú decías, vamos a hablar de historia o de presente. Sin duda las ideas marxistas han influido enormemente en el mundo occidental. Yo diría que el siglo XX ha sido un siglo políticamente dominado a favor o en contra por la idea de Karl Marx, dio origen a una revolución en la Unión Soviética y esa revolución creó un imperio que se expandió a buena parte de Europa y con ramificaciones a otras partes del mundo, a América Latina, Asia, África, etcétera. Poco queda de ese mundo, pero sí han quedado en el pensamiento político de Occidente, han quedado dos ideas, por lo menos en Uruguay yo lo noto claramente, dos ideas que han trastocado radicalmente la vida política y la lucha política en Uruguay, por lo menos como era antes de la expansión y de la difusión de las ideas marxistas. Una es la inclusión del concepto de la clase social como protagonista, digamos, de la vida política. Y otro es la desaparición, por la vía de la internacionalización, digamos, de los intereses internacionales de la clase proletaria, la desaparición prácticamente del lenguaje marxista de la política, del concepto de nación. Esa, la mezcla de esas dos cosas, la intronización de la clase social como actor fundamental de la política y la desaparición, digamos, de la categoría de nación como actor de la vida política, yo creo que ha enturbiado enormemente la realidad política, ha confundido mucho, ha hecho olvidar las afinidades que tienen los habitantes de un mismo país, ha ensalzado mucho las diferencias que hay por razones sociales, que además no son estáticas, porque la gente puede nacer en una clase social y morir en otra clase social, para arriba y para abajo. Hay ejemplos de gente que nace rica y muere pobre, ejemplos de gente que nace pobre y muere rica. Entonces, todo eso ha enturbiado, y eso me parece que es, para mi punto de vista, una de las cosas que queda todavía flotando en la sociedad uruguaya, esa influencia, digamos, de la intronización del concepto de clase social como actor de la política y de la desaparición del concepto de nación.
Inés, ¿tú por dónde tomarías esto de los 190 años de Marx?
Bueno, yo empezaría diciendo que el pensamiento de Marx es uno de los más influyentes, por usar el término de Graciano, pero también de los más fermentales de y sobre la modernidad. Y que al igual que no podemos ya, más allá de que estemos a favor o en contra de Freud, pensar nuestro conocimiento de los individuos a partir de la obra ignorando la obra de Freud, no podemos, digamos, ha dejado una huella en la como marca interpretativa de lo social, de lo político y de lo cultural, que es innegable, es un parteaguas, y por lo tanto digo, y es un clásico, yo creo, es un clásico en el sentido fuerte del término, no solo como decir es un clásico dejarlo de lado, un clásico creo que yo creo que todavía, digamos, si bien por supuesto como todo clásico hay categorías que están descartadas, ¿verdad? La revolución del proletariado la veo difícil, ¿verdad? En fin, bueno, pero ha cambiado el mundo del trabajo, ha cambiado, no podemos achacar eso a los clásicos. Y en ese sentido yo creo que convendría releer algunas cosillas, después en todo caso digo convendría releer porque además ha sido releído y este múltiples maneras después.
¿Y Gato? Bueno, yo coincido, creo que es un pensador clásico. Se ha dicho que en el siglo XIX hay tres grandes pilares en el pensamiento humanístico, que son por un humanístico en el sentido de referido al hombre, ¿verdad? Darwin, desde el punto de vista de la biología, Freud, desde el punto de vista de la psicología, de lo que es el inconsciente, y Marx en lo referido a la sociedad, a la economía. No podemos olvidarnos que fue sociólogo, economista, filósofo, antropólogo, historiador, es decir, un hombre de intereses universales que marcó una época. Ahora, ¿qué pervive de Carlos Marx? Pervive su influencia histórica, eso es un hecho. Pervive alguna de las cosas que dijo, pero sus predicciones fundamentales, sí, esas se demostraron falsas. En fin, hay una polémica al respecto, pero evidentemente, como tú decías, el proletariado no se constituyó en la clase universal, la revolución proletaria no fue la panacea, no se produjo, como pensaba Marx, en los países de capitalismo desarrollado, sino precisamente en las periferias. La revolución soviética fue una anomalía en el pensamiento de Marx, y eso distorsionó toda la historia del siglo XX. El siglo XX tiene dos grandes amenazas. La democracia liberal tiene dos momentos de alarma y de luz roja, que son el surgimiento del fascismo y el estalinismo como amenazas ciertas a la estabilidad de la democracia liberal. Bueno, el estalinismo dice basarse en el pensamiento de Marx, aunque está instalada naturalmente una gran discusión sobre si Marx tiene que ver o no con el estalinismo.
Mussolini también era un militante socialista.
Mussolini lo fue, pero después se convirtió en un antimarxista.
Sí, sí, o sea, perdón, termina.
Pero lo cierto es que el pensamiento de Marx marcó el siglo XX. En este momento el marxismo ha decrecido enormemente en su importancia, y me parece a mí que las corrientes que perviven del marxismo más importantes son las que tienen que ver con lo que se llama el marxismo analítico, es decir, que es un intento de fusionar la filosofía analítica con el marxismo, con algunos resultados interesantes. Pero como movimiento político da la impresión de que está en el cenit, ¿no?
Yo quiero retomar varias cosas. Primero plantear que esa pequeña alusión que hace Graciano recién es, para mí, es un falso paradigma, y que muchas veces se toma a Mussolini, fue socialista, Hitler era nacionalsocialista, eran claramente anticomunistas y antimarxistas. Entonces, más allá de la discusión de la validez de las ideas de Marx, me parece que esa asimilación, que muchas veces, no digo que sea en este caso, pero muchas veces es con mala intención, es para hacerle mala prensa, digamos, entre comillas, me parece un paradigma falso. Creo que para reconocer a Marx no hay que ser ni comunista ni creer en el socialismo real y en la lectura del proletariado. Coincido en una de las lecturas sobre su lectura a futuro, de las que se han dado acá, pero también creo que muchos de los análisis de situación que hizo Marx en el momento sobre el capitalismo siguen absolutamente vigentes.
Totalmente de acuerdo.
Que no quiere decir que haya que ser comunista o querer que haya una revolución para estar de acuerdo con esas lecturas.
Por ejemplo, ¿cuáles,
González? Por ejemplo,
el fetichismo de la mercancía.
El fetichismo de la mercancía se basa en la teoría del valor. La teoría del valor fue absolutamente refutada por Rafa desde el año 40 en adelante.
¿Puedo terminar como dejé terminar los demás? Yo creo que hay un montón de lecturas sobre el capitalismo que hace Marx que siguen vigentes, que aunque la solución que planteaba Marx yo no coincida con ellas, son escenarios que hoy para mí siguen siendo palpables. Más allá de eso, entre otras cosas, me parece, por ejemplo, que sigue habiendo mucho más pobres que mueren pobres y ricos que mueren ricos que de los que cambian de estrato, como planteaba Graciano. ¿Que es imposible? No, no es imposible. Pero si uno agarra los promedios, entre comillas, sigue pasando. Por mencionar una de las cosas que se dijeron en la mesa. Ahora, desconocer el valor de Marx, aunque no se sea marxista, y desconocer que muchos de los liberales que han introducido la beta social en sus ideas y en sus planteamientos tomaron cosas de Marx para ir cerca, y en Uruguay el vallismo, es indudable, y me parece que su valor va a perdurar, y que dentro de 100 años se va a seguir hablando de Marx, aunque la dictadura del proletariado esté descartada o la historia demuestre que no va a pasar. O sea, me parece que una cosa es divisible de la otra. Es como que yo pensara que Adam Smith no tiene valor, aunque creo que su visión de la economía es recontra bonachona. Me parece, o que Hegel era un idealista, y igual por eso no hay cosas que se le puedan sacar positivas. Me parece que una cosa es divisible de la otra.
Creo que estamos de acuerdo en eso. Además, el hecho de que yo haya propuesto este tema justamente reflejo de mi convicción a más absoluta de la importancia que tiene su pensamiento. En muchos casos para analizar algunas cosas cerradas o no, en otros casos para refutarlo. Pero más allá de eso, yo señalaba en mi otra intervención dos cosas que a mi juicio, desde mi punto de vista, obviamente han envenenado el debate político, al traer a colación, digamos, el concepto de la clase social, dejando de lado ideas, valores, otro tipo de cuestiones que son la argamasa de la sociedad. La otra cosa que me parece que vale la pena detenerse en el pensamiento marxista en este momento es cómo, que para mi juicio es otra de las, digamos, de los saldos que hay que extraer del análisis, es el concepto de ideología, ¿verdad?, como una especie de todo, como una gran par de anteojos, ¿verdad?, que con los cuales uno ve toda la realidad y analiza a partir de esa ideología, ya en este caso el marxismo, porque es lo que estamos hablando, y a partir de esa ideología que está perfectamente estructurada, saca una serie de conclusiones en distintos campos, utilizando los instrumentos que esa teoría científica ha desarrollado. Bueno, eso me parece que es justamente negar la riqueza de la realidad. Es así como en materia económica, que fue un punto que no se abordó mucho, las ideas de Marx en materia económica no han sido jamás verificadas en la realidad, el tema de la plusvalía, bueno, un montón de cosas que no han sido comprobadas por la ciencia económica. Hoy no se
que hoy no hay plusvalía.
No, pero hoy no se estudia, los economistas, perdón, digo, los economistas, a ver, los economistas no estudian
la teoría del valor. No tiene
los economistas no estudian desde el punto de vista eso económico, o sea, bueno, pero no era el tema lo que yo quería. Lo que yo quería señalar es cómo una determinada visión, al ser un paquete único, termina, en lugar de interpretar y de entender la realidad, termina negando la realidad. Termina viendo una cosa que está en la ideología, que está en la mente, a priori, del que escribió todo eso, pero que después, cuando va a la realidad, no se confirma. Entonces, es un problema de la realidad, no es un problema de la ideología que está equivocada, sino es la realidad la que no se adapta, como evidentemente no se adapta, al pensamiento del fundador de la ideología.
Yo no voy a entrar en discusiones teóricas sobre de algunos aspectos empleados. Yo creo, y no da el tiempo de discutirlo, que hay un montón, sigue habiendo grupos de interés que defienden particularmente sus intereses, y que son grupos.
Eso es distinto a la teoría del valor. Clase, vamos a llamar las cosas como se llaman.
Déjame terminar. Llamale clase, llamale lo que quieras, pero hay una discusión permanente entre grupos de interés colectivos que defienden lo que consideran mejor para ellos. Marx hablaba de eso, ponerle el nombre que quieras. Hay plusvalía, existe la plusvalía, explicada como la explicó Marx. Es mi visión y podemos no estar de acuerdo.
Pero Gonzalo, plusvalía quiere decir cosas precisas.
Capaz
no quiere
que
decir
mucho más capaz
no,
que
no
yo.
No quiere decir ganar, no quiere decir utilidad, quiere decir cosas precisas, quiere decir la diferencia que extrae el capitalista entre la fuerza de trabajo y lo que vende
y lo
el producto.
Que vende y lo
ese
que produce.
Concepto como tal está absolutamente refutado en economía. Es Rafa.
¿En qué economía? Porque
en la ciencia económica.
Pero ciencia económica.
Hay un paradigma predominante.
Ah, bueno,
y en ese
hay un paradigma hegemónico.
Pero escúchame, no existen prácticamente obras de teoría económica marxista escritas a partir de 1991. No existen. Es absolutamente residual el desarrollo de la economía marxista.
Hablar de 18, de 17 años como una cuestión residual y desaparecida en el volumen de la historia me parece...
Pero esa es la situación actual.
Sí, de 17 años como valor histórico
es mínimo.
Capaz que dentro de 100 años hay un montón de cuestiones...
Venían tan ordenados...
Yo quiero referir a una mención que tú hiciste, Gonzalo, entre el nacionalsocialismo y el fascismo y el comunismo. En realidad son teorías distintas. Eso no quiere decir que sean absolutamente divergentes. Existe una amplísima corriente que ha generado el concepto de totalitarismo. El concepto de totalitarismo es aplicable tanto al nacionalsocialismo como al comunismo stalinista en sus fases más agudas. ¿Por qué? Porque ambos supusieron los dos grandes ataques a la democracia liberal. Dos grandes ataques que estaban basados en la generación de un Estado totalitario. Estado totalitario que es bastante similar en su expresión nacionalsocialista o fascista en menor grado con la experiencia stalinista desde Lenin hasta 1953.
Lo que pasa es que no se le puede cargar el stalinismo a Marx.
Pero Lenin y Marx en todo momento se supusieron...
Se le puede achacar el marxismo-leninismo a Marx.
Pero ellos se supusieron. Pero la única experiencia histórica, concreta, empírica, de realización del marxismo fue la Unión Soviética y sus adláteres. No existe ningún otro ejemplo.
Que se autodefinió como enarboladora del marxismo.
Podríamos discutir. Está bien, es una discusión.
Yo solo quiero decir una cosa que lo mencionó al principio, en realidad, cuando le planteaba el seno. Yo creo que pasó desapercibido y creo que el proceso histórico del 90 o del 89 hacia adelante genera cierta cola de paja en la reivindicación de la imagen de Marx a buena parte de la izquierda. Y me parece que así como no estoy de acuerdo en todo lo que planteaba Marx, y creo que hay muchos de sus planteos que la historia demostró que no se concretaron, no habría que renegar de una figura tan importante, no solo para la izquierda, sino para el mundo occidental, por ponerle un límite.
Pero no reivindicarlo mal, reivindicarlo en la teoría del valor, que es lo que no se
Pero
suscita.
Lo estoy planteando desde otro lado, desde que la izquierda debería hacerse cargo de Marx como una cuestión importante de la historia, y no por lo que pasó en el comunismo o en el socialismo real, Marx decir, no mejor ni lo nombro por la duda que se asocia, es una visión mía.
A mí me quedó una preguntita para Graciano, porque tú al principio en tu
primera plantear una pregunta,
el tema de nación, porque yo no entendí, es una clarificación. Sí. Tú decías, bueno, la categoría de clase social, luego hablabas de la categoría de nación.
Claro, porque el marxismo
la categoría de nación, tú estás diciendo como no es uno de los
No, al contrario, justamente la negación de la categoría de nación. Es la medida en que levanta el concepto de internacionalismo, niega la nación.
Entonces las multinacionales son marxistas.
Bueno, dicen los oyentes que el tema les interesó, sin duda. Por ejemplo, hay mensajes de todo tipo. Stalin es una consecuencia lógica de la prédica marxista del mito de la violencia como método, la lucha social y política, señala uno de los oyentes. El vallismo no tomó cosas de Marx, es republicano y socialdemócrata, dice José del Centro. Discutir con Gato sobre marxismo es inútil, él está de vuelta hace muchos años, acota Raúl. ¿Qué pasó con el neoliberalismo de los 90? Ya nadie escribe ni dice nada, y era el sumum, plantea Alejandro de Malvin. La globalización actual confirma en mucho la teoría marxista y refuta a Lenin, dice Javier. Pero bueno, lo cierto es que, como dice Raúl de Solimar, con la discusión que acaba de tener lugar queda demostrada la vigencia de Marx. Valió la pena, creo. Sí. Por lo menos apretadamente incluirlo como tema en esta mesa hoy.
Me alegro.
Habrá espacio quizás en otras tertulias, tomarán el guante. ¿Quién te dice? Por hoy nos vamos despidiendo. Inés de Torres, Gonzalo Delgado, Heber Gato, Graciano Pascale, gracias por acompañarnos.
Muchas arriba.
Hasta luego.